Mientras tanto, en las historietas.
Tengo que decir que no tiene suerte. Quería grabar un mensaje sobre por qué Superman es importante antes de que salga la película, en la esperanza que le haga justicia y que la gente vaya a verla. Pero el archivo que grabé se arruinó y tratar de arreglarlo generó un monstruo que no se podía escuchar. Pensé dejarlo pasar, pero la verdad es que hay unos temas que me siguen dando vuelta por la cabeza. Y por eso sale una segunda versión, un poco retocada, y donde digo también mi opinión sobre la película y algunos datos sobre los personajes menores que aparecen en ella. Esto porque Superman es el héroe que necesitamos en este momento. Porque el tipo de héroe que una persona busca dice más de la persona que del héroe en sí. Los que escuchan desde ese tiempo saben que a mí me gustan los héroes positivos. Capitán América, Doctor Who, la gente de Star Trek y a Superman. No significa que no pueda haber héroes fallidos, pero también necesitamos gente que sea mejor de nosotros a la que aspirar. Porque las historias tienen un peso. Son, bien o mal, un modo para contar no solo cómo es el mundo, sino cómo es el mundo que queremos. Y cuando todo lo que vemos es un regocijarse de lo malo que es el mundo y la gente, no vemos otra opción. Los que siguen este podcast desde hace tiempo deben haberme escuchado decir que crecí en Italia. Mi familia se fue en 1977 por cuestiones políticas y yo volví en 1995 por razones que un día debo ir a un psicólogo para desarrollar. Digamos que en ese momento me pareció una buena idea. En los primeros tiempos que había vuelto, muchas veces escuché en televisión decir de los horrores de la dictadura que todos sabían, pero nadie quiso hacer nada. Esto no es verdad. Con el tiempo escuché de pequeñas cosas que hicieron mis padres, sus amigos, un montón de gente que se quedó o que se tuvo que ir. La gente que dice nadie hacía nada es porque ellos no hacían nada. Pero decir que no tenían elección, que nadie lo hacía, es su justificación. Pasa así con todos estos absolutismos. Si alguien puede cagarte, lo va a hacer. El poder corrompe, todos los políticos son corruptos. Si tenés oportunidad de cagar a alguien, lo vas a hacer. La humanidad es una porquería. Pero hay casos de gente que tuvo poder y no abusó de él. Es verdad que vivimos en un mundo donde el abuso de poder es más llamativo y lleva a noticias más importantes. Pero si buscan y ven, van a encontrar que hay gente en todo el mundo que, llegada a un lugar de poder, cumplió sus mandatos, hizo lo que podía en base a sus ideas y lo que había prometido, y cuando tuvo que dejar su lugar, lo hizo en forma pacífica y sin tener más que lo que debía por el trabajo que hizo. La zona donde crecí en Italia es famosa por sus pequeñas y medianas empresas y está llena de historias de empresarios que lograron crear lugares estables donde los trabajadores podían ganar para vivir bien, dignamente y estar contentos. No es que no los disfrutasen todo lo que podían, pero los trataban bien. De nuevo, vivimos en una sociedad que favorece a quien abusa de su poder, pero no significa que todos lo hagan. Tenemos una elección. Decir que no la tenemos es una excusa para justificar para quienes van a tomar las peores decisiones. Que tengas la oportunidad de robar no significa que lo vas a hacer, a menos que decidas hacerlo. Que tengas poder no significa que vas a abusar, a menos que decidas hacerlo. Decir que la humanidad es una porquería es porque quien lo dice es una porquería. Y es aquí que vuelvo a Superman, a Capitán América, al Doctor, a la gente de Star Trek. Son historias que nos muestran de gente que tiene estas oportunidades y toman decisiones. Usan su poder para ayudar y hacer cosas en las que podemos confiar. Son ficciones, son historias, pero pueden mostrarnos otra realidad. Una donde no todos los políticos son los de House of Cards, donde no todos los héroes son Homelander y donde no todos los profesores son Eisenberg. Pueden haber personas y personajes así, pero tenemos que elegir quiénes queremos y quiénes queremos ser. Es por esto que es importante, porque antes que salga la película, James Gunn ya nos prometía que su Superman es el que necesitamos en este momento. Un Superman honesto y con buenas intenciones, que le importa a la gente y que quiere ayudar y que no abusa de su poder para sus intereses. Hay que decir que también el Kal-El de Superman y Lois era así. No es justo olvidarnos de él, pero al ser una serie del CW la vio mucha menos gente. Lo que necesitamos es un Superman que nos recuerde que tenemos una elección. Superman ya ayudó a cambiar el mundo al menos una vez en el pasado. Probablemente en el número dedicado al Hombre de Acero hablamos de esto. En los años 50, el Ku Klux Klan, más allá de sus actividades horribles hacia los que no consideraban verdaderos americanos, tenía una fachada de proyecto para la familia, con picnics y colonias de vacaciones para los chicos. Chicos que fuesen blancos, anglosajones y protestantes, naturalmente. Fue un periodista que estuvo investigándolos en todas sus partes secretas, infiltrándose a ellos y juntando material sobre sus actividades menos conocidas, que tuvo modo de llevarlos a la luz. Pero no podía ir a la policía, también porque muchas policías de esa zona eran parte del clan. Es por eso que fue con su investigación al programa de radio de Superman, donde usaron todas estas cosas para mostrar lo patético y malvado que era esta gente. El programa fue un éxito, las mayores escuchas de su historia. Tanto que, cuando los representantes del clan amenazaron a la productora, esta decidió que los convenía apoyarlo. El Ku Klux Klan tardó años en reponerse, porque sus actividades y sus secretos fueron expuestos por Superman. Hasta este momento era un grupo que parecía invencible, como muchos al día de hoy. Pero Superman logró derrotarlos. No en una historia, en la vida real. Acuérdenselo. Y como pueden entender, estoy muy contento con la película. También sé un par de cosas que no me enloquecen. Antes de esto, ya que es un número de mientras tanto, un poco de datos históricos. Si quieren una historia de Superman, pueden ir a un número que hicimos hace unos años, donde llegábamos, si no recuerdo mal, a la época de Bendis, que afortunadamente duró poco. Lo que vino después es mejor, pero la verdad es que últimamente DC tomó un modo de escribir que es muy poco interesante en casi todas sus historias. Vemos pero un poco de los otros personajes que aparecen. El primero es Mr. Terrific. Es un héroe legado de DC, el segundo a llevar este nombre. El primero aparece en Sensation Comics 1 en noviembre de 1942, creado por Charles Eisenstein y dibujado por Hal Snaps. Se trata de Terry Sloan, un genio con varios títulos universitarios que llega a un momento de la vida donde no tiene más desafíos, por eso está a punto de matarse. Viendo a unos chicos en dificultad, decide en vez ayudarlos, creando la identidad de Mr. Terrific, el campeón del juego justo, Fair Play, volviéndose un Mystery Man que con el tiempo se une a la Justice Society. El personaje viene más o menos olvidado junto a docenas de estos Mystery Men menores, hasta que aparece en uno de los anuales encuentros que tenía la Justice League con la Justice Society antes de la crisis en las Tierras Infinitas. Aquí viene asesinado por Jay Garrick, el Flash de la Segunda Guerra Mundial, que está poseído por un villano sobrenatural, The Spirit King. Los dos grupos descubren el misterio y derrotan al villano, pero Terry Sloan queda muerto. Unos 20 años después, en la serie de Spectre de John Ostrander y Tom Mandrake, en el número 54, aparece Michael Holt, un hombre de color que también está a punto de suicidarse, esta vez tras la muerte de su esposa embarazada en un accidente. Este hombre también es un genio, considerado la tercera persona más inteligente de la Tierra de DC, y de Spectre, para convencerlo a no matarse, le cuenta la historia de Terry Sloan, inspirándolo a tomar el nombre y el traje del nuevo Mr. Terrific. El personaje empieza a aparecer en las historias de la Justice Society de Geoff Johns, donde se vuelve uno de los líderes y la figura más importante. Tuvo un par de series suyas, una al inicio del New 52 y una miniserie más reciente, además de aparecer en la serie televisiva de Flash, aunque va con varios detalles de su origen cambiados. Pero dicho esto, tengo también que admitir que siempre tuve una simpatía especial para un personaje que se presenta como el campeón del juego justo, con tanto de esto escrito en el traje. Guy Gardner es una linterna verde. Pueden ir a ese número para los detalles y la historia del cuerpo de policía interplanetario, donde todos tienen como arma un anillo que crea objetos de luz verde. Guy aparece por primera vez en el número 59 de Green Lantern, en 1968, como profesor de educación física que viene elegido por los guardianes del universo para hacer una reserva si pasa algo a Al Jordan, el personaje regular. Al final de la historia, Guy queda en coma tras un accidente y no es más tocado por casi 20 años, hasta que Steve Englehart lo hace salir del coma con una personalidad, digamos, particular. A pesar de ser una persona justa e heroica, es también insufrible, arrogante y machista. La idea del momento era tener un personaje que no fuese perfecto, y este rol le queda más aún cuando Kate Griffin y Jean-Marc de Matteis lo usan para su versión de la Justice League. También si con los años el personaje fue hecho menos molesto, es claro que para la película se basaron en esta encarnación del personaje. Por lo que es Kendra Sanders, o sea Hawkgirl, es otro personaje legado, atado al pasado de uno de los personajes que tuvieron más líos con su historia en DC después de Donna Troy, o sea Hawkman. Escribí un número entero dedicado a este personaje para sacar en algún momento pronto, por eso le voy a dedicar más tiempo a ella en esa oportunidad. Kendra es una nueva encarnación de Shaira, la reina egipcia destinada a reencarnar como compañera de Khufu, o sea Hawkman. Aparece por primera vez en la Justice Society de Geoff Johns en un especial Secret Files and Origins, pero está en esta serie desde el inicio. Es interesante mencionar que lo que hace al final de la historia con el presidente del país de Borovia es tomado de una historia de Authority, donde el que hace algo así es el personaje de Swift, que es tan parecida a Hawkgirl que no me sorprendería que fuese intención original usarla a ella en la película. También porque otro personaje que viene de la serie Authority es The Engineer, Angela Spica, una mujer que se inyecta en el cuerpo millones de nanobots que dan el poder de crear lo que quiere con su voluntad. El personaje es creado por Warren Ellis y Brian Hitch en el primer número de Authority en 1999, y la verdad es que es una idea que a Ellis le venía gustando porque había hecho aparecer un personaje parecido en un cuento de 2099 Unlimited y luego en otro parecido cuando estuvo al mando de un renacimiento de las series mutantes menores un par de años después. Lo que sí, también si sus modos muchas veces son discutibles, The Authority son considerables héroes y para la película es convertida en un secuaz de Luthor. Finalmente, Metamorfo, el hombre elemental, aparece en The Brave and the Bold número 57 en enero de 1965, creado por Bob Haney y Ramona Fradón. Rex Mason es un mercenario a quien, a punto de morir en una pirámide en Egipto, viene ofrecido por el mismo dios del sol, Ra, devolverse su héroe, un hombre que puede transformar su cuerpo en todos los elementos. En sus historias termina trabajando para un millonario manipulador y deshonesto, Simon Stagg, porque está enamorado de su hija, Sapphire. Con los celos de la guardia del cuerpo de los dos, el Neandertal despertado, Java. Tiene un poco de historias en varios lugares y es el primer héroe al que ofrecen entrar a ser parte de la Justice League después de que viene creada y este lo rechaza. Aparece en la serie de los Outsiders en los años 80, un proyecto paralelo que tenía Batman para misiones encubiertas, y luego en la Justice League Europe, spin-off de la Justice League de Kate Giffen y Jean-Marc de Matteis. Y aquí descubrimos que tuvo un hijo con Sapphire, mucho hecho que aparece también en la película. Y ya creo que lo mencioné en otros momentos, pero la película me gustó mucho. Creo que hay varios ítems en los que funciona. En primer lugar, me gusta mucho el estilo de Gunn. Hay gente que protesta por el sentido del humor, pero conmigo funciona perfectamente. En segundo lugar, decirlo bien que están casteados los personajes es redundante, por eso ni voy a repetirlo. En tercer lugar, como digo en todo el número, es el Superman que necesitamos en este momento. El mundo giró en la dirección equivocada hace muchos años y necesitamos héroes positivos que nos recuerden que hay otras opciones. En cuarto lugar, me gusta cómo introduce un nuevo universo, sin pasar por orígenes, pero dando a todos los personajes que aparecen un mini arco y algo para hacer en vez que solo mostrar que están. Amo Marvel, pero esta forma no se puede negar que funciona mejor. Hay un par de cosas menores que no me gustaron demasiado, pero en comparación con todo lo otro me parecen menores. En primer lugar, me parece que el plan del ex Luthor es demasiado rebuscado para tener solo como objetivo matar a Superman. Tiene como tres planes paralelos, cada uno de los cuales bastaría para justificar este objetivo. Ultraman encontrar la fortaleza y todo el tema de la invasión de Borovia. Que los tres estén mezclados solo para matar a Superman y decirlo claramente así en el final, me parece un poco anticlimático. Hay dos momentos que tenían que funcionar con el tema de la invasión y uno es arruinado por la publicidad. El chico levantando la bandera de Superman, que tenía que ser emocionante, ya lo habíamos visto en todos los trailers. Y que Superman diga que pidió ayuda para ese problema, ya dice que va a aparecer Guy Gardner cuando todo está perdido. No digo que no sea divertido, pero anunciar que va a llegar le quita mucha de la emoción. De nuevo, como dije en todo el programa, la película me gusta mucho, pero son tantos años de hablar de esto que hacen que también tenga que decirles los detalles que no me cierran. Dicho esto, agradezco como siempre a Federico Fabricio por darme el lugar para empezar este programa, a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por estar conmigo al principio del programa y por venir también a ver la película conmigo. Esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Daniel Carrara y nos vemos en el Mundens.